La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, les saludo con mucho gusto en este miércoles ya 10 de abril de 2024. ¿Cómo va su día? Yo espero que de lo mejor. Hay muchas cosas que pues no están dentro del rango de lo óptimo, pero aquí estamos para informarle. Muchísimas gracias por el favor de su escucha y ¿qué le parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen informativo? Se registra incendio forestal dentro del bosque de la Primavera, en el predio La Lobera, en el municipio de Tala. El presidente López Obrador dejará el peor sistema de salud del mundo que permitió morir a niños con cáncer por la falta de medicamentos, sostiene la organización Nariz Roja.
Se lo digo de frente, señor presidente, usted y toda la gente que está en salud que administró este programa dejó a nuestros niños con cáncer morir.
Autoridades de Tonalá liberan finalmente los vehículos de empleados del Peribús retenidos en el patio de maniobras donde se investiga el presunto almacenamiento de combustible robado.
Todos ya los recuperamos, anduvimos ayer recogiéndolo anoche, cuando vean ahí ya para guardar los otros camiones.
La Fiscalía de Jalisco investiga el hallazgo en bolsas de basura del cadáver de un niño de 5 años en Puerto Vallarta. Los hospitales civiles confirman que no se han presentado casos de sarampión hasta el momento, pese a la alerta epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud.
Hay una alerta porque se han presentado casos de sarampión y bueno, pues aquí en los hospitales afortunadamente todavía no tenemos casos, pero evidentemente se pueden presentar.
En cuanto a las enfermedades mentales, los hospitales civiles reportan un aumento de hasta un 30%.
Aproximadamente entre 90 y 100 pacientes por día. Es un incremento importante, posiblemente entre el 20 y 30%.
La Suprema Corte desecha controversia constitucional contra la regulación del cableado en el municipio de Guadalajara. Comerciantes denuncian incremento de la inseguridad en Paseo Alcalde.
Entre los locatarios nos andamos cuidando con nuestras cámaras de seguridad, aguas con ese, se acaba de meter, nos acaba de robar, nos acaban de asaltar.
A partir de esta noche y durante un mes será cerrada la lateral del periférico norte entre Juan Palomar y Acueducto en Zapopan, debido a obras del CIAPA donde se sustituirá un colector. Detienen a 4 policías de San Marcos acusados de desaparición, tortura, violación y asesinato de una pareja. Saldo de un muerto y 2 adolescentes lesionados deja choque entre una motocicleta y un camión de transporte de personal en Zapopan. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Ella atiende su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. César Preciado está en el control de audio esta tarde y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y antes de irnos a la pausa, téngalo usted en cuenta, particularmente si usted frecuenta o su zona de paso es el periférico norte entre Juan Palomar y Acueducto en Zapopan, porque precisamente a partir de esta noche, debido a unas obras que realizará el CIAPA, y durante un mes será cerrada la circulación lateral o en la lateral de periférico norte, justamente entre Juan Palomar y Acueducto, en lo que es o compete al municipio de Zapopan. En el lugar se va a realizar la sustitución de un colector sanitario ubicado por periférico casi al cruce con Avenida Central. Así es de que vaya usted viendo cuáles pueden ser sus rutas alternas o evitar, si esto es factible, por supuesto, las horas pico en esa zona. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted.
Thank you.
Comenzamos sin duda pues con una mala noticia, porque posiblemente varios de ustedes ya se percataron de la afectación que estamos teniendo en el aire de la zona metropolitana de Guadalajara a raíz de el humo de un incendio en la primavera. Héctor, y luego el aire que no ayuda mucho, pues esto ha hecho que se propague. ¿Cómo estás? Cuéntanos exactamente dónde se está registrando este incendio y qué están haciendo las autoridades justamente para combatirlo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también. Buenas tardes, comentarte que brigadistas de diferentes corporaciones trabajan esta tarde para contener el avance de un incendio forestal que se registra en el predio conocido como La Lobera. Esto ya es dentro del municipio de Tala, y La Lobera forma parte como tal del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Este siniestro, para referencia del auditorio, si usted transita por el circuito metropolitano sur con dirección Guadalajara-Tala, bueno, se ubicaría aproximadamente unos 10 kilómetros antes de llegar a Tala. Este fuego, digamos, se encuentra en el extremo poniente del bosque y es fuerte, bastante fuerte, al grado que la humareda se está reflejando en la zona metropolitana de Guadalajara. El fuego comenzó cerca de las 3 de la tarde. Se presume de manera preliminar que se habría originado de una quema agrícola que se saltó de la zona de amortiguamiento hacia dentro del área natural protegida, y lo que se mencionaba es que los vientos han estado cambiando en las últimas horas, ocasionando que la humareda en lugar se esté dirigiendo hacia el poniente, es decir, hacia el oriente, es decir, tomando dirección hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Por eso en algunos puntos de la ciudad ya se percibe este olor a quemado bastante intenso en algunas partes ya de la ciudad, y tiene que ver con este movimiento de los vientos hacia el oriente. Por lo pronto, el último corte que nos dan las autoridades meches, que son 98 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, de ONGs, de la Secretaría de Medio Ambiente, del OPD Bosque de la Primavera, del Ayuntamiento de Tala, entre otros, quienes están colaborando, Protección Civil del Estado también ya se sumó, están activadas las aeronaves Huitar y Tlaloc para realizar de agua en esta zona y tratar de delimitar un perímetro que permita contener las llamas. Al recordar solamente que si bien se usa agua para sofocar el fuego en algunas zonas, en realidad los incendios forestales se combaten con fuego, es quemar el combustible para evitar el avance de las llamas a través del bosque. Es un incendio bastante fuerte, que al parecer de los más complejos que ha habido en este temporal en el área natural protegida. Habrá que estar muy al pendiente de la evolución y la información que estén dando las autoridades sobre este siniestro. El reporte de este momento estaremos reportando de manera oportuna. Un detalle que estaba omitiendo. Hace cosa de unos minutos, la Secretaría de Medio Ambiente emitió una alerta atmosférica por la emanación de partículas contaminantes. Esta alerta está enfocada a los municipios de Tala, Guadalajara y Zapopan. Básicamente, las medidas que usted ya conoce: cierre puertas y ventanas, evite las actividades al aire libre, pero también evite la exposición de adultos mayores, de niños menores de 5 años y de personas con enfermedades respiratorias. Trate de salir lo menos posible para evitar el contacto con las partículas contaminantes. Son de 10, 2.5 micras, que son partículas que por lo general dañan bastante las vías respiratorias. El reporte por el momento, Mecho, estaremos informando en cuanto surja más datos sobre este evento.
Quedamos con micrófonos abiertos, Héctor Escamilla Ramírez, gracias por la información, y bueno, muy lamentable entonces, un fuerte incendio en la primavera que ya está afectando a la zona metropolitana de Guadalajara, y como lo precisabas, en el predio conocido como La Lobera en el municipio de Tala, pero con este llamado a los municipios de Tala, Guadalajara y se me escapa el otro, Zapopan, exactamente. Muchas gracias, Héctor.
Buenas tardes, Tarón.
Buenas tardes. Ya el hecho de que se activen las aeronaves Huitar y Tlaloc y que haya 98 brigadistas, podrá usted imaginarse el tamaño del incendio forestal que se está viviendo en este momento el Bosque de la Primavera. Tenga sus precauciones, como ya le especificaba mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Y hablando de salud, pero en otros temas también que compete informarle a usted, los hospitales civiles dieron a conocer si hay o no hay casos de sarampión. Hablaron también de una situación que ha venido afligiendo mucho a la ciudadanía después de la pandemia, que es el tema de las enfermedades mentales, y por supuesto también la expansión que los hospitales civiles buscan, en este caso a través del Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene todos los detalles. Te saludo con gusto, Claudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Pues hasta el momento los hospitales civiles de Guadalajara no han registrado algún caso de sarampión en el contexto de la alerta mundial que lanzó la Organización Mundial de la Salud y que ahora pues ya es un aviso de esta enfermedad, porque al parecer sí se han presentado ya casos en algunos países y en algunas comunidades. Entonces está la alerta activada, la alerta epidemiológica acerca del sarampión, y los hospitales civiles de Guadalajara, hay que recordarlo, son un buen monitor de todo el occidente del país, porque reciben a habitantes de Zacatecas, de Michoacán, de Nayarit y por supuesto de Jalisco. Pues hasta el momento no registran algún caso de sarampión, dice el director del OPD de los hospitales civiles, Jaime Andrade, a quien escuchamos.
Es decir, que por cada caso de sarampión que exista va a infectar a 20 personas, es lo más o menos lo esperado. Entonces, de este tamaño es el riesgo del sarampión. En el pasado, yo recuerdo en el año de 1990, yo siendo residente del Hospital Civil, pues tuvimos una gran cantidad de casos de sarampión. Producto, estas reemergencias del sarampión no es otra cosa que producto del debilitamiento de los sistemas de salud, del relajamiento en los esquemas de vacunación. O sea, a la gente se le olvida que hay que vacunarse. Y bueno, ¿no?
Bueno, mucho tuvo que ver también la pandemia de COVID-19, porque hay que recordarlo, las personas se alejaron de los hospitales debido a la pandemia de COVID-19, fue una pausa, fue un compás de espera, y que eso está provocando ahora el regreso de algunas enfermedades como el sarampión. Ya escuchamos, por cada caso de sarampión puede haber 20 personas infectadas por esta enfermedad, y lo más grave es que esta enfermedad deja secuelas importantes, secuelas graves en algunos pequeños, sordera, entre otras cosas. Importante que se vacunen. El director de los hospitales civiles, Jaime Andrade, llama a la población a vacunarse, indica que es muy importante esta vacunación, sobre todo a niños de 0 a 9 años. Importante que si no tienen esta vacuna, se acuda, se busque la vacuna, ya sea en el sector público o privado, para proteger a los pequeños, porque sí viene fuerte sarampión este año a nivel mundial y por supuesto a nivel Jalisco. Y también habló el director de los hospitales civiles de este congreso internacional de medicina que realiza esos hospitales civiles, es el 15º, el 25, edición número 25 de este congreso internacional de avances en medicina, que va a ser los días 17, 18, 19 y 20 de abril, o sea la próxima semana, y pues que habrá importantes avances, se hablará de importantes avances, también por supuesto de enfermedades como el sarampión. Se indicó que el tema central de este Congreso Internacional de Avances en Medicina será la inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial en la medicina, en el sector salud? Importante también en este tema, pues acudir. También se espera la asistencia de 10,000 personas, ponentes de varias partes del mundo, de Suecia, de Ecuador, por ejemplo, y bueno, será importante acudir. También el director de los hospitales civiles, Jaime Andrade, habla acerca de las enfermedades mentales. Se comenta que pues hay hasta, se atiende de 90 a 100 personas diariamente por enfermedades mentales, principalmente ansiedad y depresión. Esto lo indica por su parte el director, él es el jefe del servicio de psiquiatría, Sergio Armando Covarrubias. Indica que hay un aumento de 30% de enfermedades mentales después de la pandemia de COVID-19. Escuchamos.
Ansiedad y depresión, por mucho ansiedad y depresión.
Doctor, las áreas de los niños quieren
ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión, dice, y también comenta qué lo causa.
Todo, la cuestión social, el estrés social, las cuestiones asociadas a microviolencias que se viven, no me refiero a medios sociales, a redes sociales, perdón, medios de comunicación, estas noticias constantes generan también estrés, ¿no? Además de también cambios importantes en los ritmos de vida, y obviamente no se puede hacer un lado a la pandemia. El factor pandemia ha sido muy importante para detonar una exacerbación significativa en los casos de patología de salud mental.
Bien, reconoce que hay una lista de espera de hasta 2 meses en el Hospital Civil para atender a personas con algún tipo de enfermedad, y escuchamos ansiedad y depresión son principalmente las enfermedades que se atienden en el hospital civil, o principalmente con estos padecimientos llegan las personas. También se informó por parte del director de hospitales civiles, Jaime Andrade, que se está realizando una ampliación del área de paidopsiquiatría del hospital civil para atender a niños. Dice que se atiende a 40 niños al día con algún tipo de enfermedad mental. Se está ampliando para tener 10 camas en este hospital civil para atender a pequeños que están en estado pues crítico, principalmente aquellos pequeños lamentablemente que quieren quitarse la vida. Se les atiende, se les va a hospitalizar para tenerlos bajo observación, por supuesto con medicación. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez, que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Y sigamos con cuestiones de salud. El presidente López Obrador dejará el peor sistema de salud del mundo, que permitió morir a niños con cáncer por la falta de medicamentos. Esto es lo que sostiene la organización Nariz Roja, y este es el trabajo que le presenta mi compañera Griselda Torres Zambrano.
Es criminal y una falta de respeto a las familias que a 5 meses de concluir su administración, el presidente López Obrador continúe negando el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Reprocha Alex Barbosa, fundador y titular de la organización civil Nariz Roja, con sede en Guadalajara. El activista, quien es reconocido por su lucha incansable para que los menores de todo el país tengan acceso a sus tratamientos, arremete contra la decisión del gobierno federal de inhabilitar a la única empresa que fabricaba medicamento oncológico como el metotrexato. Y reclama también que hasta estos momentos ninguno de los candidatos presidenciales haya tocado el tema con seriedad sobre la falta de oncológicos.
Hoy, después de casi 5 años, 4 meses que lleva usted en el mandato, hablando en particular del tema oncológico en niños y adultos con cáncer, donde anteriormente se le apoyaba al paciente con un servicio que usted criminalmente quitó, que se llamaba el Seguro Popular, que usted recriminaba que no era ni seguro, que no era popular, pero en particular en el tema oncológico, hablamos de que a un niño con cáncer se le atendía al 100% de su tratamiento. Al 100% de su tratamiento, en todas las unidades que estuvieran, con las garantías de poder atender a estos niños. En adultos, no era todo igual, y lo tenemos que decir tal cual. Seguro Popular cubría algunas de los padecimientos de cáncer en adultos. Si no mal me equivoco, eran 6 de todos los tipos de cáncer en adulto. Llevábamos un avance de 6, entre ellos mama y próstata. ¿Y sabe qué, señor presidente? Ante esa pobreza de ese programa llamado Seguro Popular, que atendía esto que le acabo de comentar, en su administración, a los niños con cáncer sí los dejaron sin medicamentos. A los niños con cáncer sí les quitaron las quimioterapias. A los niños con cáncer sí los dejaron morir y los dejaron a su suerte. Se lo digo de frente, señor presidente. Usted y toda la gente que está en salud, que administró este programa, dejó a nuestros niños con cáncer morir. Y comienzo nombrándolos. Primero, el doctor Alcocer, ese que se dice ser el secretario de salud, que no metió ni las manos, y por cierto, se atrevió a decir que se podían cambiar medicamentos, se atrevió a decir que podían pasar semanas y no pasaba nada. Una semana, ¿qué puede pasar? Eso lo dijo el señor Alcocer. Señor presidente, perdóneme que le tenga que recordar todo lo que a nosotros nos cala, porque lo dijo su gente, lo dijo el señor Alcocer.
Ante la molestia que le provocó al presidente López Obrador que durante el debate no se reconocieran los logros de su gobierno, Alex Barbosa le advierte que deja el peor sistema de salud del mundo, el cual dejó morir a las niñas y niños con cáncer.
Pero yo le quiero platicar, señor presidente, en este pequeño espacio, de lo que sí pasó en estos casi 5 meses de su gestión, y que para usted, que exige, que pide ser reconocido, hoy yo sí lo quiero reconocer, señor presidente. Lo quiero reconocer como el peor sistema de salud del mundo, porque dejó morir a la gente teniendo dinero, haciendo ahorros que reconoce usted, tuvo todo y al final no tuvimos acceso a nada. Ese es el gran problema de este país. Continúo, señor presidente, con esta, como dice usted, una campaña de desprestigio.
No, señor presidente, ni a las organizaciones civiles, ni a los padres de familia nos pagan un solo centavo para hacer esto. A nosotros nos mueve ya no volver a ver más muerte, más dolor, porque usted no lo vio, señor presidente. A usted no llegaron a su casa a tocarle la puerta, a pedirle medicamento, a decirle: mi hijo se está muriendo en el hospital, no hay medicina. A usted no le tocó, como Elena en Oaxaca, tener que ir a Centroamérica a buscar medicamento. A usted no le tocó, como Nicte en Chihuahua, tener que ir a la frontera a tratar de buscar medicamento. A usted no le tocó, señor presidente, como muchos padres de familia, ir a buscar al mercado negro medicamento. A romper la vergüenza, ir a tocar la puerta de una organización civil para que les dieran medicamento. Señor presidente, eso no le tocó a usted, ni le va a tocar, ni a usted ni a ninguno de los suyos. Y le deseo de corazón salud y prosperidad. Pero para nuestra gente, para esos 55 millones de mexicanos que se quedaron sin atención de salud, y de esos 55 millones, muchos de ellos con cáncer, para ellos, un disculpe usted, no es suficiente.
Tras un recuento del calvario que durante los más de 5 años de la administración del presidente López Obrador padecieron las niñas y niños con cáncer, Alex Barbosa lo señala como el principal responsable de este desastre, al igual que al secretario de Salud Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell. Sentencia que este último debería estar en la cárcel. Noticistema, Griselda Torres Zambrano.
Gracias a Griselda por esta pieza informativa. Y bueno, también hay algo que sin duda alguna es importante. Las autoridades tienen una responsabilidad, sí, ciertamente, o el Estado, mejor dicho, tiene la responsabilidad de garantizarnos a todos como ciudadanos el derecho a la salud, pero también depende mucho de nosotros lo que nosotros hacemos con nuestros hábitos alimenticios, lo que dejamos de comer bien o lo que comemos de más, el sedentarismo, en fin, todo esto. Eso es parte también de cómo nosotros mismos cuidamos esto que llaman santuario, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien el Estado, como le digo, debe garantizar el derecho a la salud de las personas, como lo establece el artículo 4 constitucional, nosotros también somos responsables de su cuidado. Al menos esto es lo que considera el exsecretario de Salud y vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Alfonso Petersen Fara.
La mala alimentación, el sedentarismo, los usos y abusos de sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco, drogas, el descuido de los factores de riesgo como la obesidad y la falta de atención hacia nuestra salud en general, representan riesgos incluso muy superiores a la falta de acceso a los servicios de salud.
Sin quitarle la responsabilidad al Estado de garantizar la protección de salud de la población, Petersen Fara recalca que ésta debe ser consciente del impacto que tiene para su cuerpo el que se fume, que no se haga ejercicio, abusar del alcohol o no atender la condición de obesidad y sobrepeso. Esas cuestiones ya son responsabilidad de nosotros. Tenemos que hacer un corte. Volvemos. Hace 15 días aproximadamente hubo una investigación que llevó ahí al patio de maniobras donde está el peribús y percatarse que había un almacenamiento de combustible robado, de acuerdo con las autoridades. Pero resulta que dentro del proceso de investigación y tal, los empleados que ahí laboraban pues no pudieron llevarse sus automóviles, sus motocicletas. Una denuncia que llegó al programa que conduce mi compañero Víctor Montes Rentería, en ese sentido, pues, de que qué culpa tenían los carros o las motocicletas de los empleados, que ellos necesitaban, pues, su medio de transporte, ¿por qué no se los liberaban si no estaba, pues, digamos, involucrado con el tema central, que era el del presunto almacenamiento de combustible robado? Esta denuncia, de manera anónima, tuvo eco. Y mi compañero Víctor Montes Rentería nos cuenta precisamente cómo terminó la historia. Víctor, bienvenido, gusto en saludarte, buenas tardes.
¿Cómo estás, Mercedes? Qué gusto saludarte también al auditorio de Metrópoli al Día. Pues sí, finalmente se sirvió de algo el hecho de que una de las familiares de los trabajadores afectados, presentar esta denuncia para reclamar que los vehículos tenían prácticamente 15 días retenidos sin una respuesta ni de la autoridad federal, y me refiero al Ministerio Público de la Federación, la Guardia Nacional, por ejemplo, que es la encargada de participar en esos operativos, la propia Secretaría de Transporte, que está encargada de la concesión que se le otorgó a la operadora Macrobús, y ellos, la empresa operadora Macrobús, que simple y sencillamente no movió mucho, digamos, sus actividades o su equipo jurídico para defenderse y defender a los trabajadores, por lo menos los que ahí se quedaron afectados, porque como bien señalas, cuando se llevó a cabo este operativo de aseguramiento del combustible, los trabajadores habían llegado a trabajar temprano, ya tenían sus unidades ahí, y cuando se asegura el predio, todo se quedó encerrado. No había respuesta, no había información, no se hizo nada, simple y sencillamente guardar silencio hasta que se hizo pública esta denuncia, el caso se dio a conocer, y fue prácticamente anoche, a las 9 de la noche, según narró la misma denunciante que pidió el anonimato, que los vehículos fueron liberados. Si hablamos de motocicletas, de automóviles también, de los propios trabajadores de la operadora Macrobús, que finalmente ante la denuncia de esta señora lograron obtener sus vehículos de regreso. Si les parece, escuchamos lo que nos informó esta mañana en Buenos Días Metrópoli en la entrevista para confirmar que los vehículos finalmente habían sido liberados después de que su caso se dé a conocer.
Todos ya los recuperamos, anduvimos ayer recogiéndolo anoche, cuando vean ahí ya para guardar los otros camiones, uh-huh. Pero bendito Dios, gracias a ustedes, sí, que salió esto en la noticia, pues hubo alguien o los de ahí que se movilizaron.
Ahí está, Mercedes, lo que nos confirma la señora, la diligencia pues no duró más que un par de horas para poder abrir de otra vez los patios, verificar el tema de los sellos de clausura, finalmente sacar las unidades que nada tenían que ver con esta investigación y que los trabajadores pudieran retomar el uso de sus vehículos. Estaban pues prácticamente incautadas sus propiedades, eran varios los trabajadores, decía la señora que eran como 20, al final de cuentas todos recuperaron sus vehículos y ya se hizo la diligencia correspondiente. Recordar que al principio estuvo presente el Ministerio Público de la Federación y la Guardia Nacional. Sin embargo, ya en los últimos días, después del operativo y como habían avanzado las investigaciones, se hizo cargo de este terreno, la vigilancia, la Policía Municipal de Zapopan, pero de todos, ninguno se hacía presente para darle la cara a los trabajadores, decían esperen, esperen, y no pasaba nada, pero bueno, finalmente, luego de que el caso ya se dio a conocer, el asunto quedó prácticamente resuelto, anoche ya los vehículos fueron liberados y entregados a sus dueños. Es la información, Mercedes. Muy buenas tardes.
Víctor, como dicen los memes, me gustan las historias con finales felices.
Así es, Mercedes. A nosotros también y encantados, como siempre, de dar servicio a la comunidad a través de Radio Metrópoli.
Efectivamente. Eso gracias a tu programa, Teléfono Público. Y bueno, nos da gusto que haya tenido este buen resultado para quienes, bueno, estaban siendo afectados. Muchas gracias, Víctor Montes Rentería.
Gracias, Mercedes. Buena tarde a ti y a todos los que nos escuchan. Hasta luego.
Hasta luego. Mañana usted puede escuchar a Víctor Montes Rentería con mi compañera Griselda Torres Zambrano desde las 6 de la mañana en Buenos Días Metrópoli. Y por cierto, la Secretaría de Transporte asegura que no está afectado el servicio de mi macroperiférico por las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República tras encontrar combustible robado en uno de los patios de maniobras ubicado en Tonalá. Luego de la queja de una empleada que señaló a Notisistema que las unidades del Peribús y los autos de los trabajadores estaban retenidos por la Fiscalía General de la República, la autoridad asegura que esto no afecta el servicio. Ya sabe usted, se liberaron en este caso las motocicletas, los automóviles de los empleados. Y volviendo a lo que es la parte operativa que le compete a la Secretaría de Transporte, también detalla que en temporada vacacional se disminuye en 25% el servicio, pero a partir de esta semana se normalizó la actividad. Respecto al descubrimiento del combustible huachicol, la Secretaría de Transporte se lava las manos y reitera que es exclusivamente responsabilidad de los concesionarios gestionar el suministro de cualquiera de sus insumos. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos.
En campaña 2024.
¿Cuáles fueron las actividades de los presidenciables este día? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mercedes, ¿qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy hubo bastante actividad por parte de los presidenciables, comenzando con las dos candidatas que se reunieron con la conferencia del Episcopado Mexicano, y ahí, pues bueno, hablaron las dos sobre la solicitud que hizo la oposición para que el INE intervenga y frene de alguna manera la realización de las mañaneras, porque de acuerdo a lo que dice Xochitl Gálvez, pues hay inequidad en la contienda gracias a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues vamos a comenzar escuchando a la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, hablando justamente de este tema de las mañaneras, porque ella dice que la intención que tiene la oposición es una intención autoritaria. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Pues es un acto autoritario. O sea, ellos son autoritarios, ¿no? Ellos dicen que ellos defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario. Es decir, que el presidente no pueda informar al pueblo de México como lo ha hecho durante todo su periodo. Entonces, están pidiendo eso. Entonces, ya lo resolvió además el tribunal. O sea, están pidiendo algo que ya fue resuelto. Entonces, no veo la razón y, pues, no soy muy contento de esta.
Pues ahí está justamente, Claudia Sheinbaum Pardo, la abanderada presidencial de Morena, PT y el Verde Ecologista, que pues además ella señala que en esta reunión con el Episcopado Mexicano propuso, y ella propone en general, modificar el formato del segundo debate, buscando que se hagan preguntas más generales y dejando que la bolsa de tiempo se pueda utilizar para debatir y responder señalamientos, de forma que se parezca un poco más, dijo, a los debates que ocurrieron en el 2018. Por su parte, decíamos también el caso de Xochitl Gálvez, ella también se refiere al tema de las mañaneras, ella dice que no se trata para nada de un tema autoritario, sino que es justamente para tratar de igualar la contienda.
Yo la prohibición de las mañaneras es porque el presidente tiene incontinencia para declarar sobre la elección. Si él no se metiera en la elección, las mañaneras podrían seguir. El problema es que el presidente ya tiene más de 30 medidas cautelares y no hace absolutamente nada. Es por eso. Entonces yo que le diga al presidente, como es incapaz de dejar de opinar de la contienda electoral porque le encanta, pues entonces la única manera pues es que no haya mañanera para que ya no tenga ese peligro. ¿Qué compromiso tuvo aquí?
Pues ahí está justamente Xochitl Gálvez, quien añadió, tras esta reunión con los integrantes de la conferencia del Episcopado Mexicano, su petición de suspender las mañaneras, dice, no tiene nada que ver con este tema de autoritarismo. Incluso dice, el autoritarismo más bien es del lado del gobierno federal, porque tan es así que hay ministros de culto que están siendo perseguidos en este momento por expresar sus puntos de vista en materia política, a grado tal que hay 60 sacerdotes que están siendo investigados por esta razón. Habría que aclarar aquí también que es un tema que por ley tienen vetado justamente los ministros de culto a hablar justamente de temas políticos. Y pues bueno, ella, Xochitl Gálvez, después de estar reunida con la conferencia del Episcopado Mexicano, acudió a un evento de la iniciativa privada de una revista, algo de Summit se refiere esta revista, ahorita te digo, Expansión, Mujeres Summit 2024, aquí en la Ciudad de México. Y por su parte, en el caso específico de Claudia Sheinbaum, ella se dirigió al estado de Morelos y de hecho acaba de tener un evento en el municipio de Ayala. ¿Y qué es lo que ocurre en el caso de Jorge Máynez? El candidato de Movimiento Ciudadano se encuentra en Durango. Ahí pues habló en una breve conferencia, en un chajaleo, sobre el primer debate y los debates que siguen, porque pues él fue muy criticado. Bueno, de hecho fue el centro de atención gracias a los memes que se originaron luego de este primer o durante este primer debate en el Instituto Nacional Electoral. Él dice que pues a él no le importa lo que digan, él va a cumplir con la ley, va a cumplir con los otros dos debates que están pactados, y de paso propone que haya un cuarto debate en el que se presenten únicamente los dos punteros, asegurando que pues él va a desbancar de la segunda posición a Xochitl Gálvez. Escuchemos a Jorge Álvarez Maynez.
Y yo lo que les diría es, aprovecho para, ahora están muy preocupados los de la comentocracia, los de, diría el clásico, la mafia del poder, porque nada más hay un debate entre dos. Les propongo que haya un cuarto debate entre los dos punteros, porque estoy seguro que la elección será entre Morena y nosotros, y que si le quieren ganar a Morena, la única alternativa es Movimiento Ciudadano. Entonces, que nos dejen hacer los tres debates que están pactados, que por ley ya estamos invitados los tres, y que haya un cuarto debate entre los punteros.
Ahí está justamente Jorge Álvarez Maynez, que quien se reunió con estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, y después tenía programada una cabalgata que terminó cancelándose, y después se unió al arranque de campaña de los candidatos de Movimiento Ciudadano en el estado de Durango. Así es que la actividad de los presidenciables, pero este tema electoral no termina aquí, porque los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados acudieron al Instituto Nacional Electoral, y ahí pues hicieron varias propuestas, entre ellas la de suspender la elección en los municipios donde haya mucho riesgo para los candidatos, donde la situación de violencia sea tal que hayan ya asesinado a algunos o que teman por su vida a otros. Vamos a escuchar justamente a Jorge Romero, él es el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.
En donde exploremos la posibilidad de que, en el supuesto de que se estén cometiendo asesinatos en ciertos distritos, en ciertas alcaldías, en ciertos esquemas territoriales electorales, también se estudie profundamente la posibilidad de suspender las elecciones. No estamos hablando de anularlas a posteriori, sino suspenderlas a priori, en donde de plano no haya condiciones, no solo para candidatas y candidatos, sino para las personas que se van a formar a una fila a votar.
Y esto, pues, es una de las propuestas que hicieron. Otra, por ejemplo, tiene que ver con la protección a candidatos, porque está visto que tarda mucho tiempo la autoridad en brindar la protección que requieren o que solicitan los candidatos, entre que revisan si sus posibilidades de ser lastimado o de que se le pueden asignar elementos federales o locales. Entre todo este tiempo, dicen los coordinadores de los partidos representados en la Cámara de Diputados, se pierde mucho tiempo y podrían perderse vidas, como ocurrió justamente ya en Celaya. Así es que la propuesta es que, en cuanto se solicite, inmediatamente, sin hacer preguntas, se les brinde la protección, y ya después, como diría el clásico, ya después que averigüen. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Hasta el rato. Y vayamos ahora con los que aspiran al gobierno del estado de Jalisco. En su visita este miércoles al municipio de Santa María del Oro, el que menos población tiene en Jalisco, el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, reprochó el abandono en materia de salud por parte del gobierno federal y se comprometió que, de ganar las elecciones el domingo 2 de junio, habrá atención médica garantizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en la red estatal, y con un 92%, dijo Lemus Navarro, también de medicamentos. Se comprometió asimismo a mejorar la conectividad entre municipios, dando mantenimiento a la carretera Quitupan-Santa María del Oro, y también se comprometió a la construcción de un bachillerato. Vamos ahora con la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro. Ella se reunió el día de hoy con la agrupación Mil por Zapopan, con quienes habló sobre la crisis en materia de seguridad, lamentando pues el liderazgo nacional en personas desaparecidas, o con un lamentable liderazgo, mejor dicho, nacional en personas desaparecidas, feminicidios y un alza en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada. Laura Haro reconoce a la seguridad como el principal problema de Jalisco, entidad donde existen algunos municipios sin un solo policía. La candidata señala, sin embargo, que en la Costa Sur sus habitantes la hicieron hincapié también en la crisis hídrica y la falta de apoyo al campo. Y concluimos con la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo. Ella aseguró que va a trabajar por resolver el problema del agua sucia y de la mala calidad, en el que se ha convertido un dolor de cabeza, sin duda alguna, para las colonias de Guadalajara. Provoca, pues ciertamente, mucha molestia el hecho de tener agua, pues, de esa poca calidad. Y Claudia Delgadillo, por cierto, se está reuniendo esta tarde-noche con simpatizantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Zapopan. Antes le tomó la protesta a jóvenes que se van a sumar a su causa. Muchísimas gracias por el favor de su escucha, su comunicación. Hilda Cepeda dice, ¿es cierto que el presidente quiere retirar el Afore de los que tienen 70 años para arriba, que no lo han recogido? ¿Qué hay de cierto? No. A ver, así se hacen los chismes. No es el presidente. Fueron un diputado de Morena, está proponiendo financiar la reforma a las pensiones del presidente López Obrador con los ahorros de las personas de 70 años o más que no hayan reclamado su cuenta Afore. Es solamente una propuesta. La propuesta para disponer de los recursos de las cuentas no reclamadas a partir de los 70 años, por cierto, esto es lo que hay que aclarar, no venía en la iniciativa que envió el presidente López Obrador en febrero pasado. Esto de, o en esta iniciativa de echar mano de los ahorros de las personas de 70 años que no han cobrado su Afore, es de un diputado de Morena. Hay que recordar también que en la iniciativa que el presidente presentó, se propuso, o él propuso, garantizar una pensión de 100% de su último salario a los trabajadores que ganen menos del sueldo promedio de cotización en el IMSS, que en 2023 fue de 16,777.78 pesos al mes. Pero esta no es una propuesta del presidente, es de un diputado de Morena. Es tal cual, pues una sola, es en este momento una propuesta. Arturo Alonso, ¿saben si están dando reposición del INE? Porque hoy tuve el infortunio de perder mi cartera con todos mis documentos y me interesa mi INE. Don Arturo, sí. Reposición, sí. Y una cosa importante. De todas maneras, por favor, levante usted una denuncia en Fiscalía porque robaron documentos suyos que no sabe si los pueden utilizar para, pues, alguna malandronada, como dicen por ahí. Y usted ya se ampara diciendo, yo perdí, extraví estos documentos y ahí está mi denuncia. Es muy importante que eso lo haga. Rocío Reynoso, soy muy molesta con Manuel López Obrador porque se nota que no tiene un hijo con cáncer y no sabe la desesperación. Y muchas gracias también por el comentario. Ya hicimos una efeméride de Lucha Reyes, Rocío Reynoso, ya la habíamos hecho. Bueno, me tengo que ir al noticiero Notisistema, pero aquí estaremos de vuelta para la segunda hora de transmisión.